escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parqué. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parqué. Bienvenidos al capítulo 29 de La Pulidora, en el cual hoy vamos a hablar de nuestra reciente visita a una fábrica de suelos laminados. Pero antes, como siempre, a mi lado tengo a Patri. Buenas noches, Patri.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast.
Pues eso, voy a explicar que nos invitaron a la fábrica. Y bueno,
¿la fábrica?
La fábrica de suelos laminados que tiene Finsa en Lugo.
Es decir, Finflor.
Finflor, exacto. Ajá. Estuvimos allí 2 días, súper bien, con la gente de Finflor y de nuestro proveedor, el de la empresa. Y la verdad es que, quitando todo lo que vamos a decir ahora, ya os avanzo que muy bien, súper bien organizado, buena gente, muy cercanos y en todo caso nos trataron súper bien.
Pero antes de empezar con el viaje, recordamos a los particulares que estén escuchando el podcast que podéis encontrar al profesional que os haga el proyecto en vuestra vivienda, local comercial o donde haga falta a través de nuestra plataforma infoparquet.com. Y si sois profesionales, recordad registraros para beneficiaros de las múltiples ventajas. Visibilidad en internet, consulta de marcas, proveedores, distribuidores, etcétera. Además de aumentar vuestra cartera de clientes en vuestra zona de trabajo.
También tenemos noticias.
Sí, también publicamos noticias, novedades, actualidad en nuestro blog. Vamos haciendo vídeos en YouTube, que ya tenemos bastantes colgados. Estás haciendo pruebas en nuestro taller de diferentes materiales, explicaciones, barnices. Y aparte del podcast, que ya vamos por el capítulo 29, si no habéis escuchado los 28 restantes, ya tenéis faena. Y venga, Juanca, explícanos el viaje a la fábrica y qué has hecho estos días. Va, cuéntanos las batallitas.
Venga, pues nos invitaron a ir a la fábrica de Finsa, donde se fabrica el suelo laminado Finflor, que se llama Fibranor, que está en Lugo. Y bueno, sentimos encantados y para allá nos fuimos un grupito de aquí de Barcelona. Había gente de Barcelona, de Lleida.
Cataluña, ¿no?
De Tarragona, sí. De Girona o cerca de Girona creo que había alguno también. Entonces el primer día nos presentaron lo que sería lo que va a ser la nueva gama. Hicieron un avance, ¿vale? En exclusiva de lo que va a ser la nueva gama de los suelos laminados Finflor y las novedades de las diferentes gamas.
Vale, que bueno, no podemos desvelar nada hasta que la fábrica y el distribuidor no nos den luz verde, ¿no? Pero hay que decir que
espectaculares, la verdad es que muy interesantes, tanto a nivel estético como técnico. Han hecho un salto hacia arriba en mejora de la gama, en calidad, en diseño. Uh-huh. Entonces, la presentación nos la realizó la propia, una chica que era la diseñadora, una de los diseñadores de la gama, o sea, una persona que tiene allí a cargo del diseño de los nuevos productos. Uh-huh. Y la verdad es que muy bonitos, unos suelos muy realistas. Se basan mucho en las sensaciones y en la
tacto madera, ¿no?
Sí.
Buscando
sí, y buscando también sensaciones, ¿no? O sea, no es un suelo y ya está, sino que lo mezclan con un poquito el día a día de las personas y las gamas separadas por tonos según el ambiente que queramos hacer en la vivienda. La verdad es que no, a mí personalmente me gustó mucho el sitio donde nos hicieron la presentación, un showroom espectacular con toda la gama de Finflor y la verdad es que muy bien. Entonces, después de la presentación, digamos, de los nuevos diseños, hubo la presentación de las nuevas características de la gama, ¿vale? Como decían, da un salto sobre todo en dureza, en resistencia a humedad, en calidad de tablero. Y bueno, toda la gama está basada en durabilidad y también en sostenibilidad. Han conseguido tener etiquetas medioambientales como la Ecolabel, ¿de acuerdo? Que es una etiqueta que para conseguirla tienes que tener un producto muy ecológico y a la vez de calidad, ¿vale? Es a nivel europeo. Y también tienen la CARB 2, que regula la baja emisión de gases de formaldehído en los tableros que utilizan para fabricar el suelo laminado. Aparte, bueno, de otros certificados como el PERF o el A+, que bueno, ya están presentes en la gama actual.
Bueno, como dices, han dado un gran salto y una gran evolución, ¿no? Igual esto va un poco ligado a aquel podcast que ya hicimos de hacia dónde se encamina el laminado, ¿no? Y esa resistencia a la humedad y al agua igual va un poco de cara a los vinilos, ahí un poco...
Sí, y precisamente FinFlor ha hecho eso mismo, cada vez más realista.
Se
el tacto
salta adelante.
Sí, sí, un tacto en calidad, en sostenibilidad, en ecología. Y bueno, decir que el producto, lo que es el laminado FinFlor, ¿sí?, se fabrica íntegramente en Galicia.
Es decir, que es un producto 100% nacional.
Sí, sí, y todo lo que son materias primas son de kilómetro cero, que se le llama, que son de unos 100 kilómetros alrededor de la fábrica, de los diferentes proveedores, tanto lo que son las maderas, como son las colas, las resinas, el papel, todo es nacional. Y desde ahí se distribuye pues mayoritariamente al mercado español, y algo también se están introduciendo en el mercado europeo y anglosajón.
Bueno, a nivel nacional están siendo punteros y cada vez más demandados.
Sí, sí. FinFlor lleva unos años cada vez haciendo mejor producto. En la fábrica esa, aparte de FinFlor, se fabrica otras líneas de negocio que tienen. Uh-huh. Que nos creemos que son los laminados malos y los fabrican ellos. O sea, tan malos no son, pero es otra línea de negocio, ¿vale? Uh-huh. Y también mucho interés en el retail, en la venta de pequeñas tiendas o en la instalación como somos nosotros.
¿Por qué ese interés?
Bueno, nos lo dejaron clarísimo, porque al fin y al cabo nosotros somos el cliente, o sea, antes que el propietario, la persona que se lo instalamos, somos sus ojos en la calle. Entonces, nuestro feedback para ellos es muy importante, nos lo dijeron varias veces y nos lo dejaron muy claro.
Eso es. Al fin y al cabo somos los que trabajamos su producto.
En la calle.
Lo disfruta el cliente final, pero el cliente que lo trabaja, que puede decir, pues mira, esto a mejorar o esto aquí o esto allá, somos nosotros, los instaladores, al fin y al cabo.
Sí, sí, precisamente después de la presentación de las características, pues estuvimos un rato charlando con los técnicos de calidad y producto y les estuvimos, pues nos dijeron, venga, hablar abiertamente, contadnos qué problemas veis, qué problemas habéis tenido, dónde se puede mejorar, lo que queráis. Y estuvimos allí, pues imagínate, ¿no? Decirle eso a 20 instaladores, pues allí soltemos bastante. Y la verdad es que en la mayoría de cosas que les decíamos nos las debatieron, uh-huh, y en algunas dijeron que tomaban nota para tenerlo en cuenta.
No, ojalá todas las marcas hicieran algo así, pidieran el feedback, porque hay ciertas marcas, ciertas características muy a mejorar. Entonces que lo tengan en cuenta ya es mucho.
Me parece increíble.
¿Y tú que has visto y tocado esas nuevas gamas, realmente consiguen esa textura madera? ¿Será algo revolucionario las nuevas?
Yo pienso que sí, sobre todo aparte de la textura y los colores, que han hecho ahí un poco de mezcla de otras gamas y tal, la mejora técnica que han aplicado, uh-huh, que han desarrollado. O sea, le llaman durable, pasan a ser AC6, uh-huh, clase 33, aunque esto no lo dejaron muy claro, que como si decíamos hace 300, O sea, a ellos lo que más les importaba era la clase de uso, la resistencia en el día a día que les ofrece esas etiquetas que decíamos de Ecolabel, ¿no? Y la CARB, de producto, bueno, resistente, ecológico, y que cumple con de sobras con la normativa, y que ellos siempre están buscando las máximas prestaciones. Pero lo que son diseños, me parece que han dado un salto hacia adelante. Sobre todo en los que ellos llaman, bueno, en los que todos llamamos el poro sincronizado, el efecto madera, el trato madera. El gran formato XL también han mejorado muchísimo, están apostando por ese formato. Han mejorado el diseño, las repeticiones del diseño, ¿sabes? Cuando, o sea, el tablero tiene más dibujos y por lo tanto se repiten menos las lamas. Y la verdad es que se están poniendo a la altura, creo yo, sinceramente, después de ver lo que he visto, a la altura de otros fabricantes de mucho más renombre.
Bueno, y venga, el día 2.
Venga, pues el segundo día venía lo heavy, ¿no? Que era, venía lo que era en sí la visita a la fábrica, ¿vale? Donde, bueno, nos iban a enseñar pues todo el proceso. Primero nos hicieron una charla técnica, nos pusieron algunos vídeos para enseñarlo gráficamente, porque claro, era más fácil, bueno, para que luego interpretáramos lo que íbamos a ver allí, que íbamos a, al final íbamos a ver tubos, hierros y compresores, ¿sabes? Y bueno, destacar que en la fábrica, por un lado, entran troncos, de los cuales sacan la madera para fabricar el tablero, y por el otro lado salen los palés con el producto totalmente acabado. O sea, todo se realiza en esa factoría. Y todo el proceso, absolutamente todo, es automático. Está automatizado.
O sea, que han apostado fuerte por la tecnología.
Han apostado mucho por las últimas tecnologías en controles, en maquinaria. Bueno, todas estas máquinas, lógicamente, no las tienen ellos solos, las tienen otros fabricantes, ¿no? Pero me chocó eso, que todo es automático. No hay nadie, prácticamente, en todo el proceso que intervenga manualmente. Ellos se dedican siempre a lo que es el control mediante una... Bueno, nos llevaron a un cuarto de control inmenso, lleno de pantallas y cámaras que tienen en las diferentes máquinas, y desde ahí pues controlan todo el proceso, se guían por unos parámetros, controles que hacen, y luego está el control, digamos, de calidad, el laboratorio que tienen, que ahí es donde van controlando partida por partida que todo esté correcto. Entonces, básicamente el proceso... entra la madera por un lado, la convierten en astillas.
Sí.
Esa madera es la que sirve para fabricar el tablero. El tablero se fabrica, se le da la alta presión, ¿vale? Se le deja la medida necesaria, luego se lija y se calibra y pasa por distintos procesos de almacenaje, ¿vale? Se seca, ¿de acuerdo? Se almacena y una vez está a la temperatura de humedad que ellos necesitan, en este centro del control pues están 24 horas, bueno. 7 días a la semana. Bueno, pues una vez fabricado este tablero, pasa a lo que es el encolado del papel y del overlay, que es lo que le da la resistencia al tablero.
Ajá.
Entonces, esto se prensa a 200 grados, o sea que se le aplica muchísimo calor,
sí.
Y queda todo laminado, o sea, queda todo junto con la base. Y entonces, una vez frío, pasa al proceso de corte. Entonces, el tablero tiene en el centro una línea azul, ¿vale? Una línea oscura, que es la guía por donde la máquina lo centra en la de esto de corte, y de ahí parten los diseños. Entonces, unas cuchillas cortan el tablero a lo largo. Y otra cuchilla, lo sanean también, le quitan lo que no vale y ya lo cortan a lo largo a la medida que tendrá el suelo laminado de los diferentes gamas, pues tienen diferentes medidas, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez cortado longitudinalmente, otra máquina los corta a lo ancho, uh-huh. a la lama, lo que sería la longitud de la lama, ¿no? Hace que ahora en el 1.30 m, pues lo va cortando el tablero, haciendo las porciones a 1.30 m, y ya tenemos las lamas de suelo laminado acabadas. Entonces pasan al proceso de fresado para hacerles el machimbrado. ¿Vale? Una vez se le hace el machimbrado, también se le da el tratamiento que ellos tienen de protección de cantos antihumedad. ¿Vale? El machimbrado se le hace tanto longitudinalmente en una máquina, luego pasan a otra máquina que le va haciendo a la parte corta de la lama. ¿De acuerdo?
Ajá. ¿A testa?
Sí, a la testa. Y de ahí pasan ya por una cinta, que aquí viene la tecnología de inteligencia artificial, que, Patrick, ¿tú cómo imaginabas o cómo hacían hasta ahora el control de calidad de que, a ver, que las piezas estuvieran correctamente? ¿Cómo te imaginabas tú? O yo incluso me lo imaginaba así. ¿Cómo te imaginabas que lo hacían?
Manual, ¿no? De manera visual.
Pues una persona y o dos, claro. Ir vigilando que todas las lamas estuvieran bien. Claro, cuando una persona pasa por ahí 5.000 piezas, ya no sabe ni lo que ve.
Sí, claro, ¿no? A las 2 horas de ver volar piezas ya.
Es muy fácil que ese control de calidad visual de defectos de la lama, pues alguna te se cuele, ¿no? Entonces, bueno, yo me llego a encontrar estas moscas pegadas en el tablero. Claro, porque, a ver, eso al fin y al cabo es una nave. Allá hay bichitos. Esos bichitos van a caer a la línea de producción. El problema es cuando el control de calidad no lo ve. Entonces, eso lo han cambiado. Llevan unos años trabajando en una tecnología que es una especie de gran hermano. Unas cámaras que hay encima de estas cintas donde vayaban las lamas. Y esa máquina, en tiempo real, va mirando todas las lamas, lama por lama, buscando defectos. Entonces, esa máquina la van enseñando, porque claro, a veces se les escapa un pequeño defecto. Entonces, le dicen, le enseñan que eso es un defecto también, eso se queda en una base de datos, y cuando vuelve a ver ese defecto en una lama, la marca. Entonces, para la producción, sacan la lama, miran si es un defecto de esa pieza solo, de esa partida, de ese tablero o de toda la partida.
Qué impresionante, ¿no?
Sí, sí, es una máquina que bueno, la tecnología que están usando ahora ellos y que se ve que es la hostia.
Madre mía. Y una duda que me ha quedado de antes es, una vez acabado y cortado el tablero, antes de pasar al machembrado, ¿ahí es cuando le hacen bisel a los modelos biselados? ¿Bisel y microbisel?
El bisel se le hace cuando le hacen también el fresado.
El machembrado, ¿no?
Sí, le hacen el machembrado y las que vayan biseladas, creo que otra cuchilla le hace el bisel. Vale. Lo que, mira, esto, ¿verdad? No le preguntemos. Eso no se les preguntó. Ni cuándo lo pintan, ni cómo lo pintan. Eso no le preguntemos, mira. Yo no me enteré.
Yo es lo primero que pensaba.
Sé que se hace el bisel, sí, pero no sé cuándo exactamente lo pintan. Porque es pintado. Eso yo lo pregunté, si el bisel seguía siendo pintado y es pintado.
Pues supongo que será ahí.
Lo pintarán, le harán el tratamiento y luego una máquina los pintará.
Claro, lo pinta y luego le ponen la parafina.
Supongo que sí. Lo dejará secar, para que pasará por un secadero.
Claro, para que quede protegida la
parafina. O sea, pues eso no lo vimos o no lo explicaron. Bueno, pues una vez ya están todas las lamas pasadas por aquí, pasan a la cadena de embalaje, donde se clasifican, se embalan y se guardan en un espectacular almacén, totalmente, sí, totalmente, pero ya embalado, o sea, todo lo embalan ellos, ¿eh? De hecho, los tableros, cuando los acaban, los embalan también. O sea, el tema embalaje, el tema secado, el tema de tiempos de estabilización de tablero, lo van cumpliendo en cada parte de la producción. Entonces, estuvimos viendo el almacén central, y es, bueno, es como una ciudad, o sea, era inmenso, inmenso, lleno de palets. Sí. De todas las referencias, si hay un ordenador, cuando piden un palet para que sea ya transportado a la cadena de transporte, al camión, ¿sí? Lo saca y lo deja en la zona de carga. Entonces un toro lo coge y lo mete al camión.
¿Pero ese almacenaje se hace también automático o con motor?
Sí, sí. No, todo automático.
¿Todo automatizado? Wow.
Totalmente automatizado. En el proceso los tableros son marcados, cada pieza tiene un número, un código, que eso está en el ordenador central, para que luego si una partida tiene un defecto, saben exactamente, lo trazan, de dónde ha salido, qué día, qué hasta, bueno, todo. Todos saben todo de su material. Uh-huh. Espectacular. Entonces, en todo este proceso hay un control continuo de calidad.
Sí. ¿Pero humano ya?
Sí, sí, el control de calidad, quitando el Big Brother este, el gran hermano que va mirando, ahí es humano, que van en todo momento comprobando, van comprando partida por partida, pues que el calibrado del machimbrado esté bien, que encajen bien, esté todo como tiene que estar.
Uh-huh.
Por ejemplo, el calibrado del machimbrado lo ponen en un... O sea,
bueno, para los no profesionales que nos escuchen, los particulares, explica un poco qué es el calibrado.
Pues el calibrado es cuando juntas dos piezas, las tolerancias que hay entre una lama y otra, entre las juntas. Tú pasas la mano entre una junta y otra, pues si está mal calibrado se notará ahí un pequeño escalón. O también el calibrado de que cuando pongas dos lamas juntas, la junta quede perfectamente calibrada, quede completamente recta, cuadrada.
Uh-huh.
Entonces ellos tienen unos parámetros que si pasa ese... Bueno, era muy poco, ¿eh? Si pasa ese parámetro, ese material no sirve. Lo que es el machimbrado, que tiene un relieve, lo comprueban partida por partida poniéndolo en una mesa con una luz, lo amplía y lo refleja en una pantalla grande. O sea, es una sombra, ¿sabes? Cuando jugamos a las sombras.
Sí.
Pues lo mismo, pero aplicado al control de calidad. En esa pantalla ve el relieve, la sombra del machimbrado y tiene una serie de líneas que siguen ese perfilado. Si hay un pequeño margen de error que ellos no creen correcto, es que el calibrado no se ha hecho bien, la máquina se ha desafilado, ha habido cualquier problema. Entonces,
y esa partida la retiran.
La retiran o la revisan, la comprueban. Pues aparte de en este proyector donde reflejan y miran el contorno, luego tienen a un instalador. O sea, esto yo lo iba a preguntar y lo vi y digo, mira, me he ahorrado una pregunta. Tienen a una persona que había sido instalador de parquet continuamente instalando. O sea, coge unas partidas, la monta allí en la fábrica, va montando partidas y va comprobando que realmente luego todo eso que han visto en el control de calidad y en las máquinas sea así. O sea, que el parquet encaje como tiene que encajar, que no vaya tensionado, que esté correcto. Uh-huh. Y si él ve algo raro, se le hace caso. O sea, va a la persona de calibrado o de machimbrado y le dice, mira, esta partida la encuentro que es muy dura o que va muy mal o que no encaja muy bien. Y entonces se le hace caso también. O sea, interviene... En ese punto interviene un instalador de parquet, un instalador que había trabajado instalando suelos.
El que conoce el
sí,
producto
sí. Y tiene
trabaja.
Allí, pasamos por allí, claro, íbamos paseando por la fábrica y tienen el suelo, pues muestras puestas y ponía no pisar, porque ahí las tiene y las está probando sobre una base en condiciones reales de instalación.
Qué punto, ¿no? Montar para luego desmontar.
Sí, sí, está continuamente montando y montando, claro, ahí no tiene... No tiene dificultad, ¿no? Pero claro, estás continuamente todo el día montando y desmontando. Y luego también, muy importante, lo que es el laboratorio de pruebas. También nos gustó mucho y muy interesante. Bueno, pues continuamente, partida por partida, se le están haciendo pruebas a los suelos. Hay unas pruebas que son obligatorias, tienen que pasar para que les den la certificación y ese material pueda salir a la calle. Pero luego hay muchas otras pruebas.
¿Sí?
Que ellos hacen voluntariamente.
¿Cómo cuál?
Pues bueno, desde inmersión, meten trozos de suelo laminado en agua.
Sí.
Pruebas con elementos químicos, le ponen cloruro de no sé qué, clorhídrico, y entonces van probando el efecto que tiene sobre el suelo laminado. Luego otra de vapor, ponen una vasija de vapor, ponen el suelo laminado y simulan condiciones de mucha humedad, un baño, una ducha, ¿sabes? Uh-huh. Otra prueba también era la de resistencia, que de ahí vienen lo que antiguamente se llamaba vueltas. Cogen en una máquina, tiene unas lijas, entonces esa lija se va moviendo,
uh-huh.
¿Vale? Es una máquina pequeñita y se va moviendo. Ponen un trozo de suelo laminado y la enchegan y esa máquina va dando vueltas. Entonces cuentan las vueltas hasta que esa lija, que está homologada y es una lija de un centímetro, ¿vale? Tiene que cumplir esa homologación, tienen dos lijas. El daño que le hace superficialmente de ese lijado al suelo laminado.
Impresionante.
Sí, sí, eso es una. Además, es una homologación que tienen que pasar.
Entonces, ¿a nivel europeo?
5.000 vueltas. No, creo que es europeo. Vale. La nacional y europea son las mismas. Lo único que ellos hacen particularmente otras pruebas. Uh-huh. Luego hay otra prueba que es, le ponen en un cacharrito que va moviéndose y es la de desgaste. Uh-huh. En un lado ponen como una pieza que vas a ir rayando y en otra ponen como un cutufrús, como un algodón de hierro que va comiendo. Y también es otra prueba. Y bueno, había muchas más. Otra también era la bañera, que le llaman ellos. Montan un trocito de parquet y le ponen un cuadrito de un par de centímetros alrededor pegado con silicona y eso lo llenan de agua. Sí. Y entonces lo dejan, me hace son 48 horas o por ahí, un tiempo, lo sacan y comprueban la filtración que haya tenido el suelo laminado de agua.
¿Y eso también determina el grado de resistencia?
De resistencia. Entonces esa agua, para verla mejor, la tiñen. Le echan tinte, colorante, y ven por dónde ha ido el agua más fácilmente. Porque claro, el agua se seca. Pero claro, al secarse deja los rastros de tinte. Y luego también las pruebas de impacto. Prueba de impacto, de bajo impacto y alto impacto con unas bolas. Y también comprueban el daño que se le hace al suelo. De tensión en una máquina. Uh-huh. Es una máquina que coge por abajo, coge un trozo de suelo, por arriba otro, juntan dos trozos y coge la máquina, uno por abajo y otro por arriba, y estira. Va estirando, tienen una pantalla, la fuerza que va haciendo la máquina, y ven el punto en el que se separa.
¿Y también hacen pruebas de respecto a la base? ¿De qué mejor base?
Bueno, la base las tienen homologadas también. Son unas bases que ellos fabrican y que recomiendan para sus suelos laminados. Y tienen tres. Nos estuvieron diciendo que esas tres están totalmente homologadas para suelos radiantes y son las que ellos recomiendan. Así ni todo, nos dejan utilizar otras siempre y cuando cumplan unos estándares de peso antes de chafarse, de densidad. Uh-huh. Y bueno, pues... hasta ahí fue la visita.
Muy aprovechada, ¿no?
Dos días muy intensos, muy cansados. La verdad es que la gente de FINSA súper bien, muy amables, en todo momento súper bien atendidos, preocupándose por nosotros, explicándonos todo. O sea, no se callaron, no, es que esto no lo podemos explicar. En todo momento preocupados por nuestra seguridad, que fuéramos por sitios permitidos. La fábrica también esto lo tiene muy presente, el tema de la seguridad, ¿vale? Y hay incluso en la entrada hay un letrero donde tienen apuntados los días que hay sin accidentes.
¿Cuántos hacía?
Me parece que llevaban 200 y pico días sin accidentes.
Bueno, mira, mira.
Y luego también pues pregunté un poco el tema de la mujer, ¿de acuerdo? De la integración que tiene en la empresa.
Sí.
Y me dijeron que aproximadamente el 35% por ahí de la plantilla son mujeres.
En todos los
departamentos, tanto vale. Control de calidad como, bueno, por ahí hay toros que van llevando material para arriba y para abajo. Vimos algún toro pasar con una chica y bueno, súper bien, gente muy maja. En todo momento nos transmitieron esa cercanía que puede, bueno, son, al fin y al cabo, son, pidieron feedback sobre todo hacia sus productos para mejorar, para investigar y todo esto.
Muy bien.
Y nada, hasta aquí fue la visita súper interesante de la fábrica. Yo personalmente no había visitado una, así que había estado en algún departamento de embalaje y tal de alguna marca, pero una visita así la verdad es que no, y me encantó. La verdad es que muy bien.
Bueno, aprovechamos por si otras marcas también quieren hacer la misma visita. Ahí queda la idea.
Sí, pero no se va a comer mejor que en Galicia, ¿eh?
Bueno, pero si te invitan al extranjero, pues también, ¿no?
También. Estamos abiertos a toda invitación para visitar y hablar con la gente de las fábricas. Pues nada, muchas gracias también a nuestro proveedor que nos invitó.
Envidia, ¿eh? De no haber podido ir yo presencial.
Solo pude yo. Me hubiera gustado que lo vieras porque sé que también a ti te gusta.
Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. En próximas ediciones de vídeos y en las redes sociales iremos poniendo esas novedades y vídeos de la fabricación para complementar este podcast y seguiremos hablando de la visita. Y bueno, esperamos que os haya gustado y como siempre repetiros que podéis escuchar este podcast y el resto de capítulos a través de la web o en vuestra plataforma de podcast habitual buscando La Pulidora. Podéis contactar con nosotros a través del formulario o por mail a info@infoparquet.com y nada, y suscribiros a nuestro canal de YouTube que vamos subiendo material y si sois profesionales sobre todo acordar de registraros. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.
Gracias, hasta pronto.
Todavía una y más.
Esqueleta aquí, que te cagas.
Sí, para no seguirla. Oye, que me oigo rara, me oigo como en estéreo, ¿eh?
Esta la voy a seguir.
Me oigo en estéreo. Sí.
Es que en estéreo no te puedes oír.
¿Eh?
Que no te puedes oír en estéreo.
Pues me oigo así como...
¿Pero qué es? A ver si es esto que está interfiriendo el hierro. ¿Ahora mejor?
Sí, no, sí, igual.
¿Igual?
¿Qué tendrá que ver el hierro?
Bueno, sí, está chafando el cable.
Manda huevos.
A ver, ¿qué te hago?
No, nada, grabar ya de una santa vez.
¿Te oyes o no?
Me oigo.
Vale. Pero...
Eso es lo malo, que a veces me oigo y a veces hasta me hago caso.
Venga, vale.
A veces me caigo mal, ¿eh? Ojo.
Tú misma, ¿verdad?
Sí, sí. A veces no me soporto como...
Que es un podcast de relaciones de esto...
Introspectivo.
¿Sí? Bueno. ¿Empiezo?
Sí, antes de que me duerma.
Me aburro, ¿no? Como decía aquel.
Me aburro.
Todo el viaje, no. Todo el viaje diciendo uno, me aburro.
Venga.
Bueno, ya sabes de qué va el viaje. Digo él. El podcast. Venga, 3, 2, 1... Bienvenidos al capítulo 20. ¿Qué pasa?
Pues anda, que empiezan bien. Bienvenidos al...
¿Hazlo tú? ¿Quieres presentar hoy?
No.
Venga, presenta tú hoy, va.
Que no quiero.
Entonces, ¿por qué te metes con lo que
yo estoy aquí meramente de invitada y porque me obligas casi.
Sí, te obligo. Te tomaré las tomas falsas.
Va, no me toques la moral.
Venga.
28 restantes... Ya tenéis faena.
Pues no la hagáis, ¿no? Si no habéis escuchado los 29 restantes, no la hagáis.
No la hagáis. ¿Para qué?
Venga, pues...
Bueno, hasta pues aquí. Hasta aquí el...
Pues hasta aquí.